las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz de Carla Morrison para arrancar el Expreso de las 10 con un tema titulado Ansiedad, ya que la ansiedad se manifiesta a través de intranquilidad, confusión, incertidumbre, sentimiento de amenaza, tensión. Algunas personas llegan a manifestar crisis de ansiedad a través de taquicardia, incluso dolor en el pecho, dificultad para respirar. Algunos llegan a sentir un temor muy intenso de sufrir un infarto o incluso morir. Lo peor es que, como ocurre con muchas personas que viven con un trastorno mental, frecuentemente no buscan ayuda, por vergüenza, por temor o por desconocimiento, y por lo tanto no cuentan con un diagnóstico ni siguen algún tratamiento, así que diversas áreas de su vida se ven afectadas, el trabajo, la pareja, la familia, en fin. Por lo que esta mañana hemos preparado un programa que nos permita conocer y entender el trastorno de ansiedad. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que la persona sude, se siente inquieta y tensa, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudar a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Los diferentes tipos de trastorno de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, pero todos muestran una combinación de pensamientos o creencias difíciles de controlar que pueden hacerle sentir inquieto y tenso e interferir con la vida diaria. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Además de síntomas físicos, como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto al doctor Rafael Medina Dávalos, psiquiatra de cabecera y amigo de este programa, con quien hablaremos del trastorno de ansiedad. ¿Qué es? ¿Cuántos tipos existen? ¿Cómo identificarla? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Y responderemos a todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Saludemos con mucho gusto a nuestro amigo el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos.
Muchísimas gracias, me siento como siempre en casa, estoy honrado de estar nuevamente en el programa.
A veces cuando hablamos de ansiedad es uno de esos términos que se ha vuelto coloquial, de uso cotidiano, sin embargo obedece a una clasificación que vale la pena identificar y conocer.
Bueno, tenemos que partir en primer lugar que la ansiedad es un fenómeno biológico universal, no necesariamente es negativo, es una respuesta corporal que está diseñada biológicamente para responder ante situaciones de peligro real, tangible. Creo que todos hemos experimentado a lo largo de nuestra existencia ese tipo de respuestas de ansiedad ante una amenaza como el peligro de ser asaltados, el que nos ataque un perro, y nuestro cuerpo responde en cuestión de segundos para esa famosa respuesta de lucha y huida. Se acelera el corazón, se tensionan los músculos, se redistribuye la sangre, respiramos mucho más rápido, y por lo tanto tenemos que partir que la ansiedad per se no es necesariamente negativa, es un fenómeno, un mecanismo biológico extraordinario, de los más importantes que ha permitido que la especie haya sobrevivido y estemos todavía aquí felizmente destruyendo el planeta.
Nos prepara para el ataque o la huida, entonces.
Exacto. Si ustedes analizan con cierto detalle, se dan cuenta que eso es lo que hace la ansiedad, es lo que permite el serla tan eficaz en ese tipo de circunstancias. Tenemos que diferenciarla de la ansiedad patológica, la ansiedad mórbida, que cuando la empezamos a identificar, cuando se presenta sin ninguna razón que pueda explicar la dimensión de la respuesta, o ante un desencadenante, la respuesta sea desproporcionada. Son los fenómenos que de alguna manera nos permiten identificar que esa ansiedad ya no es normal, por decirle de una manera, sino es una ansiedad patológica, persistente y sobredimensionada. Y en función de eso, efectivamente, en la clasificación de trastornos mentales, existe todo un capítulo de los llamados trastornos de ansiedad, que tiene una serie de particularidades que me gustaría enfatizar aprovechando la entrevista. Y una de ellas, para, como dicen, dar datos duros, pues de todos los trastornos mentales y psiquiátricos que existen, los trastornos de ansiedad son los más prevalentes, son los más comunes en todos los seres humanos. Todo estudio epidemiológico que se ha realizado en diversos lugares del planeta consistentemente se ha mostrado que los trastornos de ansiedad son los, por desgracia, los más comunes. México no es la excepción. El gran estudio epidemiológico que realizó la doctora Medina Mora en ya en el lejano 2003 demostró que las mexicanas y los mexicanos sufren en primer lugar trastornos de ansiedad. En aquella época era casi el 15% de toda la población cumplía con ese tipo de criterios. Otro dato que es también sumamente significativo, que estos son los trastornos mentales de inicio más temprano en la vida. La inmensa mayoría de los trastornos de ansiedad empiezan o en la infancia o en la adolescencia, por lo cual se convierten lamentablemente en la inmensa mayoría de los casos en trastornos crónicos que van a acompañar al individuo el resto de su vida. Entonces, esa es la dimensión en cuanto a los problemas de ansiedad, que mucha gente se acostumbra a ellos, asume que es una manera de ser, que es un temperamento, y evidentemente pues no buscan ayuda, pero la realidad es que el peso que implica tener un trastorno de ansiedad pues altera de manera significativamente la calidad de vida y los niveles de salud, porque el estrés alto, sostenido, una ansiedad patológica trae repercusiones bastante significativas prácticamente en todo el cuerpo.
Vamos a escuchar a una persona que ha vivido con trastorno de ansiedad y que nos platica esto que nos dice el doctor Rafael Medina Dávalos desde su propia experiencia.
Pues mi diagnóstico, que ya tengo ya mucho tiempo con él, es este trastorno de ansiedad generalizada, poquito más de 7 años. Yo me di cuenta de este problema, de este trastorno, por ahí del 2015 tuve mi primer episodio. No le tomé mayor importancia. Pasaron meses cuando volví a tener otro episodio, pero pues obviamente al principio nunca te imaginas que pueda ser un trastorno mental. Un día de repente, acostado en mi cama, empecé a sentir la sensación de que no podía respirar, que el aire que yo inhalaba era muy poco, que me ingresaba muy poco a los pulmones, se me empezó a entumir las manos, adormecimiento de mis brazos, empecé a sudar de más, empecé a sentir miedo, empecé a imaginarme cosas así como de que me va a dar un infarto, algo me va a pasar, tengo algo en mi mente, algo en el cerebro, que piensas que te vas a morir. Tomamos el coche y nos dirigimos a una clínica. Me dieron un calmante, me mantuvo dormido durante, no sé, unas 10 horas. Y así quedó, ese fue mi primer episodio. Pasaron meses para que yo volviera a tener otra crisis. Recuerdo muy bien, fue en el cine, cuando comencé a experimentar las mismas sensaciones otra vez, la falta de aire, opresión en el pecho, hormigueo en las manos, sudoración, pensamientos por todos lados de que te vas a morir, de que algo va a pasar, la sensación de querer salir corriendo. Finalmente tuve que salirme, no resistí, no pude estar ahí, me salí. Y a partir de ahí mi vida comenzó a cambiar considerablemente. Estos síntomas empezaron a hacerse más fuertes con mayor frecuencia.
¿Qué ocurre lo que nos comentabas, doctor? No había aparentemente ninguna situación estresante y sin embargo se presentó este cuadro que angustiaba muchísimo a la persona.
Sí, son cuadros sumamente perturbadores. Aquí estamos hablando de un cuadro de ansiedad generalizada, por lo que explica la persona, pero también presentaba uno de los fenómenos más significativos y graves que se pueden manejar en el contexto de los trastornos de ansiedad, que son las famosas crisis de pánico.
Sí.
Es una experiencia que nunca olvida la persona que las experimenta, que es el encendido en automático e intenso de todo lo que su sistema de alarma biológico tiene, y ante ninguna razón. Puede estar dormido, puede estar en el cine, puede estar en su casa, y cuando se encienden esas alarmas, la interpretación cognitiva o la lectura que pudiera tener cualquier persona, pues solamente son dos, y la más importante es: me voy a morir. sea, me está pasando algo que implica que me voy a morir en este momento. Y algunas otras piensan que van a enloquecer, que son los dos grandes temores del ser humano. Pueden ser la salida cognitiva ante un fenómeno de este tipo, porque la persona de manera intempestiva, como lo dice la persona entrevistada, sufre palpitaciones, se marea, ve borroso, tiene debilidad, tiene escalofríos, hormigueos en diversas partes del cuerpo, y pues esa sensación de muerte que nunca se olvida.
A veces llega a haber incomprensión ante situaciones como esta.
Desgraciadamente sigue siendo la norma, digo, aunque pareciera que ya hay una mayor visibilización y en cierto grado ya cierta sensibilización gracias a programas como el de ustedes. La realidad que sigue siendo la constante de que no hay una comprensión, que hay una exageración, sobre todo con esos pacientes que tienen crisis y que lo más natural es correr a un servicio de urgencias, los evalúan y lo que le suelen decir es que no tiene nada.
Aún en el ámbito médico.
Aún en el ámbito médico, que ese es un asunto que lo hablaremos más adelante porque es altamente importante y estratégico. Entonces el paciente se le dice constantemente que no tiene nada, pero él efectivamente siente la muerte cada que le da una crisis de pánico y eso lo desconcierta a él, pero también desconcierta a su familia. Bueno, pues ya lo llevamos.
Dicen que no tiene nada.
Y ya los médicos, claro, que incluso le hicieron estudios y nos cobraron mucho, nos ratifican que no tiene nada, pues la única salida es nos está manipulando, está mintiendo. O la clásica, ¿no? Está siendo muy débil, o sea, échale ganas, o sea, no.
Todas son terribles estas miradas.
No pienses en eso, lo cual consterna a la persona afectada y rápidamente pues se plantean hasta cuestiones un poco más complicadas, como curiosamente, y la más extrema es del de ya no querer vivir para ya no experimentar eso.
Híjole.
O sea, una paradoja absoluta, o sea, tengo tanto miedo a la muerte que me quiero morir.
Porque resulta que entonces la persona no busca ayuda frecuentemente por vergüenza, por desconocimiento, por no sentir esa debilidad que le es etiquetada. Y es parte de lo que estamos aprendiendo e identificando esta mañana.
La esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. Daniel Goleman.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Existen varios tipos de trastornos de ansiedad, entre los que se encuentra el trastorno de ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Trastorno de pánico. Las personas con este trastorno sufren de ataques de pánico repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Fobias. Las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales, conocida como ansiedad social, entre otros.
Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico de nuestra universidad y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Comentábamos en el bloque anterior, doctor, que muchas personas que viven con un trastorno mental en este país no buscan ayuda, al menos no oportunamente, por desconocimiento, por vergüenza, por incomprensión a veces, por temor incluso a medicamentos, por ejemplo, en el caso de acudir con el psiquiatra.
Sí, la llamada brecha de atención a este tipo de pacientes es uno de los problemas más significativos que pueden existir. Y para darte un dato del estudio epidemiológico, el que se hizo en nuestro país y que ya hice alusión en el 2003, que demostró que la ansiedad era el principal problema de salud mental de nuestra población, también demostró que la proporción de personas que no reciben ayuda en estos diagnósticos en particular es espantoso. El 90% de las personas con un trastorno de ansiedad no reciben ningún tipo de intervención, lo cual pues es sumamente inquietante. Hay muchas razones, la principal es el estigma. Las personas temen ser juzgadas, temen de alguna manera el validar las críticas que se le hacen por ser débil y dejarse vencer por lo que también comúnmente se llama nervios, y que prácticamente pues las recomendaciones populares son pues échale ganas, no seas débil, deja de pensar en eso, ponte a trabajar, ocúpate en otra cosa, lo cual de alguna manera pues desvirtúa de manera significativa pues la magnitud de un problema de salud de ese tamaño. Cuando otros médicos nos derivan a los pacientes, la causa de derivación es porque no tiene nada. O sea, es que ya nos vio el cardiólogo, ya nos vio el internista y nos dijeron que no teníamos nada, entonces mejor que viniéramos con usted. Y eso pues de alguna manera minimiza e invisibiliza ese tipo de problemas de salud que tienen nombre y tienen una alternativa de tratamiento como los problemas que ven cualquier otro médico.
Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que realizamos con la persona que nos comparte su experiencia.
Si yo había experimentado esa sensación en un restaurante, yo dejé de ir al restaurante. El cine no lo volví a pisar. Estadios, a mí me encanta el fútbol, dejé de ir a los estadios. En el trabajo comenzó a afectarme muchísimo y la gente lo notaba porque yo estaba perdido, yo estaba, mi mirada y mi mente estaba enfocada batallando en lo que yo estaba experimentando. Llegó el momento en el que ya no podía manejar tampoco, llegó el momento también en el que no podía incluso ni comer porque yo sentía el miedo de que me podía atragantar o me iba a morir. Yo estaba muy mal, yo de verdad estaba en crisis casi todos los días, me la pasaba con la ansiedad las 24 horas. Ya no podía ni dormir, no podía conciliar el sueño porque los pensamientos me atacaban, la desesperación. Fueron la verdad etapas muy difíciles. Mi tratamiento pues ha sido a base de terapia. Mi terapeuta es una psicóloga que tiene un enfoque cognitivo-conductual. Mi tratamiento con ella es básicamente aprender técnicas de respiración. Otra de las cosas que a mí me rescató mucho es el deporte. Me ayudó mucho que yo siempre he hecho deporte, pero a mí el hacer box era una de los gustos que yo tenía en los que no sentía ansiedad, aún en mis momentos más difíciles. Mi salida siempre fue el ejercicio. Se viene la pandemia, dejo de hacer ejercicio, dejamos de hacer pues muchas actividades. Regresaron los síntomas. La gran dificultad que pasé ahora con pandemia es que las técnicas que yo sabía ya no me funcionaron, ya no me funcionaban. Triste porque pues te ves recuperado después de tanto tiempo de ya no ver a la ansiedad. Entonces te sientes un poco triste de pensar ahí viene otra vez.
Podemos observar cómo la ansiedad iba cubriendo diferentes áreas de la vida cotidiana de la persona, en el trabajo, en la familia, ya preferían acudir a restaurantes, al cine, en fin. Me decías que el primer paso para el tratamiento de una persona que vive con trastorno de ansiedad o algún otro trastorno mental es la información. Una vez que saben que se trata de una enfermedad verdaderamente clasificada, que tiene causas, síntomas, tratamiento, empieza a cambiar el asunto.
Sí, definitivamente. Creo que parte del alivio se empieza a dar cuando el paciente y la familia o la pareja tienen la intervención correcta sobre lo que está pasando con la persona. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues acercarse a un profesional de la salud, porque no por los síntomas por sí mismos vamos a dar por sentado que se trata de ansiedad. Se tiene que hacer una evaluación médica completa. Se tiene que hacer una historia clínica, se tienen que pedir estudios laboratoriales, porque muchas veces hay otro tipo de enfermedades no psiquiátricas que se manifiestan con manifestaciones tipo ansiedad, tipo depresión. Digo, puedo poner, por ejemplo, las enfermedades tiroideas, por ejemplo, que no son tan raras, que parte de sus manifestaciones puede ser ante un exceso de hormona tiroidea, pues crisis de pánico o síntomas de ansiedad, y por lo tanto el abordaje y el tratamiento va a ser completamente distinto. O cuando faltan hormonas tiroideas, las manifestaciones muchas veces son trastornos afectivos tipo depresión, y por lo tanto se tiene que hacer una evaluación exhaustiva. Y por ejemplo, o sea, hay que tomar en cuenta que hay pacientes que pueden tener manifestaciones cardíacas y tenemos que estar seguros que no hay una enfermedad cardíaca. Entonces, por lo tanto, tiene que hacerse una evaluación médica muy seria y completa para descartar todos los probables problemas que pueden estar manifestándose como ansiedad y descartar hasta que tengamos bien plenamente el diagnóstico de un trastorno de ansiedad primario.
La persona refería que también aprendió algunas técnicas de respiración, el deporte le hacía bastante bien también, y a veces la familia debe sumarse también al tratamiento más en el ámbito psicológico.
Definitivo, creo que los trastornos de ansiedad, a diferencia de otros grupos de trastornos mentales, la necesidad de intervenciones no farmacológicas toman un papel preponderante. De hecho,
no todo es el medicamento.
No, digamos. De hecho, una parte significativa de los trastornos de ansiedad no tienen indicación en el manejo farmacológico, sino otro tipo de intervenciones donde destaca de manera muy particular la psicoterapia tipo cognitivo-conductual, que tiene sus propias características que le provee al paciente de herramientas para poder hacer él mismo intervenciones tanto cognitivas y de conducta para poder manejar y autogestionar su enfermedad, lo cual es un aliciente bastante importante para los pacientes. Muchos que tienen miedo a acercarse porque dicen, me van a dar drogas tranquilizantes, me voy a hacer un adicto y yo voy a jugar un papel pasivo. No, la realidad es de que se tiene que integrar un paquete personalizado para cada una de las personas en que pueda funcionar. Cuando procede medicamento, por ejemplo, en el trastorno de pánico, que las crisis son terribles, el tratamiento médico tiene un efecto extraordinariamente efectivo y en muy pocos días la persona deja de experimentar las crisis, pero a mediano y largo plazo tendrá que ir incorporando herramientas y estrategias como la terapia que ya mencioné. Hay otras estrategias que son fundamentales que quiero referir aquí, y una de ellas es la meditación. El mindfulness es una estrategia que ha generado cada vez evidencia más significativa de su éxito en este tipo de pacientes. Y hoy te podría decir que a diferencia de hace algunos años, que el paciente tenía que tomar el medicamento muchos años, ahora tienen perspectivas diferentes cuando empiezan a incluir herramientas tempranas como yoga, como ejercicio físico regular, la meditación y la psicoterapia, llegan a ser tan efectivo que rápidamente dejan el medicamento, tal solo lo toman algunos meses. Muchos de mis pacientes con trastornos de ansiedad se mantienen bien y mejor que nunca, porque ahora dedican 20 minutos de su vida a meditar y por lo menos 30, 40 minutos a hacer ejercicio.
Hemos hablado de la actividad artística como otra herramienta a considerar.
Es una estrategia maravillosa que creo que debemos tenerla siempre en mente para una alternativa que puede ser la específica y altamente estratégica para muchas personas.
Algunas personas dicen, yo cuando dibujo, cuando toco la guitarra, me relajo, y es una muestra de este efecto.
Cuando escuchan música, sí. Cuando van a una exposición,
contemplar
cuando
el arte, un paisaje.
Utilizan un buen libro, creo que no hay que menospreciar, efectivamente, qué bueno que lo mencionas, pues la actividad artística, en independientemente del papel que juegues como creador o como espectador.
Déjame hacer una pausa y al regresar vamos a escuchar las opiniones y experiencias de nuestros radioescuchas.
Tal vez la locura es precisamente eso, una válvula de emergencia para liberar la presión de la ansiedad insoportable. Jonathan Franzen.
El expreso de las 10.
de cuando en cuando vos salís y con hastío te sentís tras un disturbio sexual tan poco sensual. Y es tu respiración entrecortada, ansiedad de buscar y no ver nada, que añora regresar a primaveras pasadas. Distracción, fascinación, avidez de entretenimiento, así es como escapas a tu propio misterio. Y caminas como una zombie por la avenida, acelerada, aturdida, tras un tesoro que te llevó media vida. Seguís buscando en un imperio caridad, y solo hay almas mezquinas. ¿Dónde habrá luz en la ciudad capaz de iluminar tus sombras? ¿Qué habrá detrás de tanta crueldad? ¿Podrán desactivar las bombas? Cuando podés te la crees y ensayás una sonrisa frente al espejo, aunque en la calle es un talismán obsoleto. Y buceas en el abismo de ti misma y te miras disminuida por un prisma. Así es como te ves cuando no te querés. Seguís buscando en un imperio claridad.
De Gustavo Cordera y un tema titulado Ansiedad de Buscar. Justamente hoy que estamos platicando con el doctor Rafael Medina Dávalos, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Querernos. Estamos hablando acerca del trastorno de ansiedad y tengo muchos comentarios, doctor, por parte de las personas que nos escuchan. Viri, por ejemplo, dice: vive con una persona con ansiedad. Trato de distraerlo, hacer ejercicios de respiración. ¿Cómo podría ayudarle a llevar estos episodios de ansiedad? ¿Qué señales indican que necesita alguna medicación? ¿Qué opiniones tienen en torno al uso de CBD para la ansiedad? Son algunas preguntas.
Sí, son varias preguntas valiosas e interesantes. Yo creo que lo primero que debemos hacer como familiares es estar seguros que el paciente está tratándose de su problema de ansiedad. hay una gran cantidad de alternativas y combinaciones de alternativas que son altamente efectivas para el manejo de la ansiedad. Hay casos en que procede tanto el uso de fármacos específicos para el manejo de la ansiedad en combinación con psicoterapia. En algunos otros casos se puede tratar solo con la psicoterapia correcta, con actividad física en un muy buen nivel, o actividad física, meditación y un poco de psicoterapia. Se tiene que personalizar el tratamiento en función de las características del trastorno de ansiedad y las preferencias de la persona, porque tiene un grado de opinión significativo.
Eso es importante.
Para darle seguimiento, es algo que hemos venido ponderando. Entonces el familiar tiene que garantizar de que esté llevando un tratamiento, no tiene por qué tener manifestaciones si ya lleva un tratamiento regular. Y en los tratamientos regulares se da información y herramientas para que el paciente pueda ser autogestivo y sepa qué es lo que debe de hacer en circunstancias de reaparición de los síntomas de ansiedad, que eso sí es una constante, es parte de lo que tiene que entender el paciente, que es un problema que se controla, que se tienen que hacer acciones para mantener en control la enfermedad y que no hay alternativas hoy en día que simplemente la erradiquen y ya no la vuelva a presentar. Si llega un momento dado que una serie de herramientas, la meditación y el ejercicio le funcionan, pues lo tendrá que estar practicando como parte de sus estrategias de vida, lo cual a su vez déjenme decirles que les va a dar muchos mejores niveles de salud en general, o sea, no solamente repercute en bajos niveles de ansiedad, sino va a estar en muchas mejores condiciones de salud física. Hay actividades que se pueden hacer compartidas entre familiares, entre parejas, que a mí me ha funcionado perfectamente bien. Yo aliento a mis pacientes a que traten de hacer meditación y que muchas veces lo hagan en compañía de la familia, que lo hagan en pareja, que lo hagan padre e hija, sobre todo el padre que ya manifiesta problemas de ansiedad y una niña que ya está dando ciertas señales, todavía no definitivas, de ansiedad, que empiece a implementar ese tipo de herramientas que puedan ser preventivas para que en un futuro no desarrolle el trastorno de ansiedad. Respecto a lo del CBD, pues sigue siendo ahorita una gran interrogante cómo lo podríamos integrar. No hay información suficientemente sólida como para convertirlo en un medicamento válido para este tipo de problemas. Mucha gente sabemos que la usa precisamente por su efecto relajante, por su efecto inhibidor del sistema nervioso, pero por otro lado también gente que la ha usado se da cuenta que se pone muy mal con la marihuana, la famosa respuesta de la pálida, el que se palidea, pues la mayor parte son manifestaciones de ansiedad significativas o que tienen respuestas de pánico ante la cannabis. Entonces, yo no la suelo recomendar, pero la decisión es del paciente, porque también hay otro tipo de factores. La que se vende, no tenemos la completa certeza de que es puramente CBD, ni sus concentraciones, ni tenemos dosis recomendadas. Y por lo tanto, pues todavía es muy temprano, ojalá podamos tener más información en un futuro inmediato. Hay información interesante también con los psicodélicos, con las drogas psicodélicas, que están teniendo ahorita un auge bastante significativo. Dan algunos datos interesantes, pero todavía no contundentes y claros.
Sin embargo, existen tratamientos que ya están comprobados que pueden servir.
Por supuesto, hay alternativas terapéuticas en donde procede el tratamiento farmacológico. Muchas personas sorprenden que nos dicen por qué les damos antidepresivos si no tienen depresión, si tienen ansiedad o crisis de pánico. Es básicamente tratamientos similares, son los mismos medicamentos porque regulan los mismos circuitos cerebrales. Uh-huh. De la depresión son enfermedades que tienen un origen biológico común. De hecho, pacientes con depresiones severas y crónicas terminan desarrollando depresión y gran parte de los pacientes que ya tienen depresión tienen manifestaciones de ansiedad, casi en un 80%. Entonces, una de las estrategias farmacológicas es el uso de antidepresivos a dosis menores que los que usamos para la depresión, y a corto plazo, evidentemente, utilizamos los famosos ansiolíticos, que son extraordinariamente eficaces, bien utilizados, el tiempo correcto, pues son tiene un efecto extraordinario para los pacientes.
Mira, se comunicó Adriana, dice: tengo un hijo de 20 años con trastorno de ansiedad. Ha sido tratado por psicólogo y psiquiatra. En este momento está en tratamiento con psicólogo, se ha retirado el medicamento psiquiátrico. La pregunta es si una persona que ha vivido con este trastorno puede llegar a tener una estabilidad emocional o una vida normal y que la familia ya no tiene que darle una sobreprotección, así nos lo comenta Adriana.
Por supuesto, de hecho la sobreprotección de la familia es uno de los factores que generan ansiedad y por lo tanto a veces las intervenciones familiares no es el necesariamente acercarnos más al paciente, a veces implica más ayuda, el dar distancia, el mantenerse un poco menos ansiosos ante él, porque la ansiedad genera ansiedad.
La ansiedad genera ansiedad.
Sí, por supuesto. Entonces, si el paciente con ansiedad ve con miedo y ansiedad todo el tiempo a su madre o a su padre, y ante cualquier situación está preocupado que tiene una recaída, pues evidentemente eso puede vulnerar pues su estado de estabilidad. Claro, yo quiero dar un mensaje de que los tratamientos pueden ofrecer alternativas para que esas personas estén completamente bien. Yo muchas veces digo, hasta más bien de lo que un momento dado se imaginaban, cuando implementan cosas como el ejercicio, una dieta correcta, el dormir bien, el meditar todos los días, pues evidentemente van a tener estados de bienestar y de salud mucho mayores.
Otra persona nos dice, y tal vez esto que nos comentas puede servir también de referencia, mi hija padece este trastorno de ansiedad. Me gustaría saber, yo como acompañante, qué debo hacer para ayudarla. Ella es adulta, tiene 29 años y trata de manejarlo, pero yo como familiar no sé qué actitud tomar.
Yo creo que en primer lugar preguntarle a ella qué es lo que pudieran hacer para que ella se sintiera mejor. Creo que siempre hay que preguntarle a la persona afectada. Insisto en que hay que estar documentados, hay que saber de qué se trató ese tipo de proceso. Incluso si hay alguna actividad que le hayan recomendado a la chica y ella no la ha hecho por cuestiones de tiempo o porque no se siente segura meditando o empezar a hacer ejercicio, pues creo que una gran estrategia que aparte fortalece el vínculo es pues invitarla a hacer las cosas juntos. Creo que eso funciona de maravilla, el hecho de cuando empieza a meditar junto con tu padre es una condición extraordinaria, o que madre e hija lo hagan o que salgan a hacer ejercicio,
a caminar en el parque,
o a caminar. La verdad que no solamente es una estrategia de salud física, mental, sino también familiar.
Fortalece incluso las relaciones. Gerardo nos dice, una vez que te dio un episodio crítico de ansiedad, de esos que te hacen caer al hospital, ¿eres susceptible de que te pueda pasar en cualquier momento?
Lamentablemente sí, si ya experimentaste una crisis de pánico, es una señal ineluctable de que algo está ocurriendo y que tienes que valorarte muy bien. La mayoría de las personas que presenta una crisis de pánico espontánea, si se hace un análisis retrospectivo, una parte significativa de ellos tienen el antecedente que se han sometido a una intensificación del estrés. Entonces, creo que todo mundo está muy estresado, que eso no es otra cosa más que decir, está sometido a una ansiedad sostenida todo el tiempo. Y la gran alternativa es darnos cuenta de ello y parar la ansiedad, parar el estrés con cosas y actividades que nos den tranquilidad.
Vamos a una pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de nuestro invitado.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Sigmund Freud.
Esta mañana el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, nos está ayudando a entender el trastorno de ansiedad. Y una persona entrevistada nos comparte su experiencia. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista.
Entonces, mi segunda etapa fue pues acudir al psiquiatra, a estar medicado, a enseñarle, o más bien a dotarle a mi cerebro de esas sustancias que me ayudaran a trabajar La ansiedad, que la verdad que fue muy rápido, casi con las primeras tomas, duré, si mal no recuerdo, cerca de 8 meses, poco más, con los medicamentos, hasta que los eliminé poco a poco. Después de eliminarlos, nunca tuve la necesidad de tomarlos. Y pues actualmente estoy muy bien, ya fui dado de alta, si mal no recuerdo, hace poco más de una semana del psiquiatra. Los medicamentos tengo más de un mes que estoy sin ellos, nunca me hicieron falta y me encuentro a la perfección. Pues al doctor Rafa, agradecerle. Finalmente nosotros, los ansiosos y todos los que padecemos algún trastorno, pues tenemos una mente tan poderosa que no podemos controlarla. Tan es así que necesitamos medicamentos, ¿no?, para poder hacerlo. Y agradecerle de antemano al doc. Ojalá todos tuviéramos un psicólogo, un psiquiatra que nos apoye para poder salir. Y pues nada, felicitarlo por su gran chamba. El doctor es una persona muy dedicada. Desde el primer momento me inspiró muchísima confianza y pues muy agradecido con él. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias a la persona entrevistada por compartir esta experiencia. Y te manda su mensaje, doctor Rafael Medina Dávalos. Y Anaid se ha comunicado también, uno de nuestros radioescuchas, nos dice: tengo 6 meses en tratamiento psicológico y psiquiátrico para depresión y ansiedad y estoy feliz, me siento muy bien. Me di cuenta que sufría de ansiedad desde hace años. Ahora ya tengo apetito, duermo muy bien, mi mente está mucho más tranquila, ya no tengo sensaciones raras en el cuerpo. Es la experiencia que nos comparte. Y Mónica, por su parte, nos dice: yo tuve una depresión muy fuerte y vivo con recaídas y distintos estados de ánimo. Me gustaría dejar de tomar los medicamentos controlados. Tengo como 15 años con ellos. ¿Hay medicamentos no controlados que pueda tomar o puedo dejar poco a poco algunos de estos medicamentos controlados? Son algunas dudas que nos comparte y nos dice además: la ansiedad es horrible.
Bueno, antes que nada, agradezco el saludo, pues un abrazo también para ti, muchas gracias. Y creo que el testimonio este que diste lectura habla de que hoy en día podemos llegar rápidamente, con el involucramiento pleno de la persona afectada, a pasar a una etapa sin medicamento. Sin embargo, cada persona es distinta, cada trastorno es diferente. Me da la impresión, por lo que menciona la segunda persona del testimonio, que su problema es un poco más complejo, que hay un trastorno afectivo aparte del trastorno de ansiedad y que implica un tratamiento un poco más, más complejo. Creo que es importante hablar con su médico, el que la esté tratando, para plantearse los objetivos a mediano y largo plazo. Uno de los medicamentos que está tomando no es controlado, pero sí tiene que tener una supervisión y un control. Hoy en día, en lo que respecta a trastornos de ansiedad, es altamente factible llevar un tratamiento secuencial donde solamente en una etapa de la enfermedad se lleve con medicamento y lo que sigue son trabajo que tiene que hacer mucho más el paciente, y es donde también a veces tenemos problemas porque mucha gente no tiene dificultades para hacer ejercicio, para ponerse a meditar, para dedicarse tiempo para ellos y para ellas. Ese es uno de los grandes retos, que a su vez los enfermó y se puede convertir en una barrera para una recuperación completa. Aquel que tenga su expectativa solo en la medicación, pues va a verse muy restringido y se va a ver expuesto a tratamientos sumamente prolongados con medicamentos.
Sin duda, esta es una preocupación que comparten muchas personas, el tomar medicamentos de esta naturaleza. Algunos deciden abandonarlos por su propia cuenta y de manera abrupta. ¿Esto representa algún riesgo?
Sí, por supuesto. Si ya hay una serie de prejuicios y temores acerca de la medicación, cuando uno solo, sin supervisión médica, toma ese tipo de decisiones tan significativas, puede experimentar malestar importante, que evidentemente su lectura va a ser y va a corroborar que el medicamento era terrible. Cierto. Que ya estaba convirtiendo en un adicto, y que hizo bien en tomarlo, pero los pocos días va a reaparecer la enfermedad que llevó a la indicación y puede convertirse la situación ampliamente contraproducente para la persona. Los medicamentos de este tipo tienen que ser prescritos por alguien y se tienen que retirar también por la persona que los prescribió y los indicó.
Cuidado con eso, es muy importante.
Mucho cuidado.
David dice: he vivido durante 5 años con ansiedad y ataques de pánico. Me despertaba por las noches con palpitaciones fuertes y que todo alrededor me temblaba. Sentía que moría. Hace poco menos de un año empecé a andar en bicicleta casi todo el día por mi trabajo y ahora caigo tan cansado que ya no me da chance de pensar en eso. Además me sirve de terapia, pero quisiera saber si es por eso que me dejaron de aparecer estas crisis de ansiedad o será por otra cosa.
No lo sabemos, pero sí puedo afirmar que el ejercicio es una herramienta extraordinariamente efectiva para reducir los niveles de ansiedad y para reducir también la sensibilidad a la ansiedad. Una de las cosas, déjenme decirles con mucho entusiasmo, que se demostraron en un atlas de factores de protección para prevenir enfermedades mentales, una de las estrategias más poderosas y consistentes que científicamente tiene un amplio respaldo, que funciona para prevenir el desarrollo de trastornos de ansiedad, es el ejercicio regular. Una de las cosas que tenemos que fomentar en nuestros niños y adolescentes, porque es una estrategia de salud sumamente significativa. Entonces, seguramente, si no fue la única razón, sí fue un factor importante para que se sintiera mucho mejor.
Estamos terminando el programa. Doctor, ¿alguna recomendación final que quieras compartir con nuestro público?
Que no teman buscar ayuda cuando tengan este tipo de manifestaciones. Hablamos mucho de las crisis de pánico, pero hay otros trastornos de ansiedad como la generalizada, que es la persona preocupona, irritable todo el tiempo, intolerante, que no puede mantener su mente en blanco. Es otro tipo de trastorno de ansiedad que es también extremadamente común. Hay que acercarse al profesional de la salud para comentar este tipo de situaciones y tratarse. Y ya lo que hablamos, creo que dimos algunas estrategias que se pueden empezar hoy desde ahorita, el plantearnos hacer ejercicio, el plantearnos el meditar, el decidirnos por yoga, creo que son alternativas que pueden ser grandiosas para cada una de las personas y sus familias.
Las personas que quieran conversar contigo, continuar esta comunicación, pueden hacerlo a través de un correo electrónico, un teléfono que quieras compartir.
Sí, el teléfono o el correo electrónico que les puedo compartir es davalos.medina@gmail.com.
Ahí tienen ustedes y con mucho gusto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Es el doctor Rafael Medina Dávalos, médico psiquiatra, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental Tiempo de Quererlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
A toda velocidad, cortando clavos en el aire, así nos lleva la ansiedad. Las cosas pasan por al lado y uno ya ni cuenta se da. Mientras Dios Cronos metro en mano mira todo y con su vara mide y calcula su modo. ¿Cuál es la razón de ser? Si cuanto más grande la tenga, más tendrás para sostener. Qué poco andamos ese trecho, convengamos, el que comunica lo dicho y lo hecho. Lleva la ansiedad y cosas que aún no pasaron pasan y van quedando atrás, cortando clavos en el aire siempre a toda velocidad, mientras Dios Cronos me
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.